Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos adelantando los contenidos de hoy en titulares. Seguiremos hablando del caso Snowden. China acusa ahora a Estados Unidos de ser un loco invasor y un espía. Contaremos la historia de un migrante en el Estado español, de Abdul Qadir, que ha sido detenido, encerrado en un CIE por no tener papeles y el juzgado le impide acudir a su cita precisamente para regularizar sus papeles por estar encarcelado en el CIE. Y por último, gran parte de nuestro tiempo del informativo de hoy está dedicado a hablar de Libia, donde continúa un genocidio que inició la OTAN ante el silencio internacional. Los libios claman ayuda y nadie les escucha. Estaremos conociendo lo que está pasando en este país africano, que fue el que tenía mejor calidad de vida de todo el continente. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Seguimos hablando del caso Snowden. China acusa a Estados Unidos de ser un loco invasor y un espía. Estados Unidos era un modelo de los derechos humanos y se ha convertido en un manipulador de los derechos en Internet, asegura un artículo publicado en el diario oficial del Partido Comunista de China, The People's Daily. China responde así a las acusaciones por parte de Estados Unidos de que Pekín permitió que Edward Snowden, el exanalista subcontratado por la Agencia de Seguridad Nacional, abandonara Hong Kong. En cierto sentido, Estados Unidos, antes un modelo de derechos humanos, ha pasado a ser un espía de la privacidad personal, un manipulador del poder centralizado a través de Internet y un loco invasor de las redes de otros países, afirma el diario chino. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, arremetió duramente contra China por permitir la salida de ese país de Snowden, acusado por Estados Unidos de revelar programas de espionaje secretos. El gobierno chino tomó una decisión deliberada de dejar marchar a un fugitivo, pese a la existencia de una orden de arresto válida, y es incuestionable que esa decisión tendrá un impacto negativo en las relaciones entre Estados Unidos y China, dijo Carney. China no puede aceptar este tipo de insatisfacción y oposición, apuntó el artículo publicado en The People's Daily. Las autoridades de Estados Unidos no nos han dado una explicación y tampoco se han disculpado. Sin embargo, han expresado su descontento con la Región Administrativa Especial de Hong Kong por manejar las cosas de acuerdo con la ley, escribió Wang Xinjun, el investigador de la Academia de Ciencias Militares del Ejército Popular de Liberación de China, en el diario. La columna alaba al ex colaborador de la CIA y subraya que su falta de miedo logró arrancar la máscara de hipocresía de Washington. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjin, también ha tachado de infundadas e inaceptables las acusaciones por parte de Washington de que Pekín facilitó la salida de Snowden de Hong Kong. Asimismo, destacó que el gobierno de Hong Kong había manejado el caso de Snowden de acuerdo con la ley.
Informativo más voces.
En la redacción del informativo más voces acabamos de recibir un comunicado del Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés, el barrio madrileño, para intentar dar a conocer la situación de un compañero de la Asamblea que se encuentra ahora mismo encerrado en un CIE, en un centro de internamiento para extranjeros, y que tiene cita para conseguir arraigo social esta semana. Nos piden que demos a conocer la situación, por lo tanto, leemos el comunicado de la Asamblea del Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés. Ellos dicen que un compañero permanece encerrado en el centro de internamiento de extranjeros, en el CIE de Algeciras, en Cádiz, desde el pasado 1 de junio. Abdul Qadir, de 28 años, de nacionalidad bangladesí, había acudido durante unos días a Córdoba para trabajar en la feria vendiendo flores y artículos de juguete. Allí fue detenido el pasado 30 de mayo en una de las inexistentes, según la policía, identificaciones por discriminación racial o redadas racistas que se producen todos los días en el Estado español. Nuestro compañero, dice el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés, fue trasladado a una comisaría de Córdoba y por orden del magistrado juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, el señor don Arturo Vicente Rueda, fue trasladado al CIE de Algeciras. A la agresión brutal contra los derechos humanos, que es habitual ya en este tipo de prácticas de encierro, amedrentamiento, maltrato físico y psicológico por el único hecho de no disponer de los permisos reglamentarios, se le une la injusticia, que significa que esta persona no pueda acudir a la cita para solicitar su permiso de residencia por arraigo social, que tenía concedida en Madrid el próximo día 26 de junio. Esta cita, después de muchos meses de espera, iba a servirle para conseguir precisamente los documentos por los que ahora se le encierra en una cárcel. Una vez conocida la sentencia del juez, sus compañeros del Grupo de Migración de Lavapiés le hicimos llegar, dice el comunicado, al abogado de oficio el mencionado documento con la cita de arraigo de Abdul Qadir, el informe de arraigo positivo expedido por la Comunidad de Madrid, la propuesta de contrato de trabajo que iba a presentar el próximo día 26, así como los documentos de identidad de su hermano residente en Madrid y una relación exhaustiva de cursos, de talleres y diplomas que fue realizando a lo largo de estos últimos años. Cada uno de estos documentos era más que suficiente para demostrar lo que según sus leyes se considera arraigo y que según sus leyes también hace innecesaria la medida excepcional de ingreso en un CIE, en un centro de internamiento para extranjeros. Para nuestra sorpresa, dice el comunicado, el pasado 19 de junio, hacia las 12:30 del mediodía, desde el juzgado número 2 de Córdoba, comunicaron al abogado de oficio la desestimación de su recurso de reforma. Las argumentaciones esgrimidas en el auto creemos que no son solo contrarias a derecho, sino contrarias a la dignidad humana, al sentido común y a la inteligencia de cualquier persona que se aproxime a este caso. Entre los párrafos de la sentencia, quisiéramos destacar por lo injusto esta frase: no creemos que deba confundirse el arraigo en nuestro país con el deseo de no ser expulsado. Frente al discurso de policía, delegaciones del Gobierno y Ministerio del Interior que fomenta el prejuicio de que las personas encerradas en los CIE son delincuentes, el caso de nuestro compañero demuestra que los agentes de la autoridad están secuestrando en las calles y los jueces enviando a los CIE a trabajadores y trabajadoras perfectamente integradas y sin antecedentes penales. Tampoco tienen miramientos a la hora de encarcelar en esos centros de torturas a personas como nuestro compañero con contratos de trabajo pendientes de ejecutarse en el momento en que se regularicen sus permisos de residencia. Incluso dentro de las normas y requisitos de integración, bastante discriminatorios y racistas por cierto, que las personas migrantes tienen que demostrar en sus citas de arraigo social, nuestro compañero tiene la posibilidad de conseguir esta documentación si se le libera inmediatamente y se le permite volver a Madrid. Después de más de 4 años que lleva en España, sufriendo todo tipo de vejaciones diarias en la calle por su aspecto físico, trabajando en condiciones de explotación para un empresario sin escrúpulos o trabajando en libertad, entre comillas, como vendedor ambulante, opción esta última por la que es perseguido, multado y también encerrado, Abdul Qadir tiene que soportar ahora un encarcelamiento que marcará su vida. Desde el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés en Madrid, pedimos la inmediata puesta en libertad de nuestro compañero y el cierre de estos centros de tortura financiados y promovidos por la democracia. Este es el comunicado del Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés en Madrid. En nuestra página web másvoces.org están los datos del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, donde se puede remitir una carta que está promoviendo el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés en solidaridad con esta persona, con Abdul Qadir.
Informativo Más Voces.
Tenemos comunicación telefónica con Leonor Massanet. Ella es psicóloga, una persona muy vinculada desde hace muchos años a Libia y queremos hablar de este país del que los medios de comunicación ya parecen que se han olvidado. Leonor, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo que está ocurriendo en Libia es terrible. Continuas violaciones de derechos humanos y el mundo ciego. Leonor, ¿qué está pasando?
Sí. Bueno, es que lo que está pasando, nadie lo dice y los medios callan completamente cuando en este momento, por ejemplo, o sea, quería hablar de una cosa que en este momento es primordial en Libia, es que, no sé si recordáis que al principio de todo, el pueblo de Tawerga fue bombardeado, fue uno de los más dañados por la OTAN, que bombardearon incluso el mercado de verduras durante el día, y nadie comprendía por qué la OTAN bombardeaba un pueblo de gente sencilla que en la ciudad de Tawerga. Uh-huh, mataron un montón de gente porque claro, y bombardearon varias veces y luego por fin entraron con barcazas, con helicópteros, Al-Qaeda y desde tierra, desde Mirata, y entonces devastaron el pueblo y la gente de Tawerga tuvo que huir. Desde entonces la gente de Tawerga ha sido maltratada, ha sido torturada, han sido los pocos los que han quedado están viviendo en campamentos, afuera de Trípoli, por todo. Y todos están buscando la forma de regresar a sus casas, pero no les dejan regresar desde entonces. O sea, el gobierno de ocupación que está ahora en Libia de doble nacionalidad no les permite regresar a sus propias casas.
Creo, Leonor, mucha gente tuvo que huir por los bombardeos, por la masacre, por aquel genocidio, y claro, dejaron en sus casas sus documentaciones, todo, y creo que ni siquiera les dejan rescatar la documentación.
No, y además han ido, a solicitarlo al gobierno que les devolviera, al menos que les diera su nacionalidad y sus papeles para poder acceder a las cosas normales, porque Libia, son libios nacidos en Libia y son libios de veras. Ahora parece que los medios internacionales intentan hacer ver que si son de raza negra, que si son, es igual, son libios, igual que los árabes, igual que los, que todos, que los tuaregs, que todos, son libios. Y esta gente han sido expulsados y masacrados y maltratados a lo largo desde que la OTAN entró en Libia. Y ahora parece ser que hay un movimiento bastante grande, intentan volver por todos los medios. Entonces, Misrata ha llevado camiones de cemento, de estos como que emplean para hacer los gunitados de las piscinas, ¿sabes? Estos camiones, y han rellenado todas las tuberías de desagües y todas las tuberías de alcantarillados y todas con cemento para que inutilizar la ciudad para que la gente no pueda volver. Entonces ellos están negociando con el gobierno y el gobierno les dice que no, que esperen un poco, y entonces están moviéndose mucho y ahora, hoy precisamente, habían emprendido el regreso, aun a pesar de que les decían de que Misrata ha amenazado con matarles, pero ayudados por teóricamente por algunas human rights y algunas organizaciones, está intentando regresar a su ciudad. Parece ser, según decían estos días últimamente, que la razón por la cual fueron expulsados de aquella zona, y esto sí que es verdad, fue para que la OTAN utilizara aquella zona de entrada a Libia para conseguir Misrata. Entonces, porque era el acceso, es un punto muy muy importante para el estratégico, para la OTAN. Y entonces, por esto no querían que volviera, porque dicen que se quiere crear allí una base, ya está, pero quieren continuar una base militar de la OTAN o de los países invasores en aquel punto. Hacen ver que es cosa de tierras tribales y que sí son, pero en realidad no es verdad, en realidad son los invasores los que quieren aquella zona porque está al lado del mar y está dentro del Golfo de Sirte, y les va muy bien para acceder a Misrata.
Uh-huh. Eso en Tawerga, Leonor. Pero el listado continúa, porque las últimas noticias también de Benghazi no son muy alentadoras, sí. ¿No?
No, hoy aún se hablaba de que hay los grupos de estos de... Bueno, es que Libia está totalmente, teóricamente, está ocupada por los grupos de estos, bandas armadas, que llaman extremistas islámicos, que no tienen nada que ver con lo del Islam. Son personas que han sido adiestradas para matar y han sido llevadas a Libia. Algunos pocos son libios y otros muchos pues son de todo el mundo. Son estas bandas armadas que nos quieren hacer creer que son ellas las que controlan el país. Pero no son más que la herramienta para controlar el país, estas personas. Y están apoyadas por la OTAN, por los países que entran en Libia y por este gobierno de doble nacionalidad. Esta gente pues son, por ejemplo, Al-Qaeda, que son una parte de los extremistas islámicos, y estos reciben apoyo, reciben armas y reciben toda clase de material desde Qatar. Y luego los otros islamistas, estos extremistas islámicos o hermanos musulmanes, porque hay muchísimos grupos, cada uno con nombres diferentes, con diferentes líderes, que están apoyados teóricamente por los emiratos. Pero esto no es más que la cubierta, porque las armas que vienen son americanas, o sea, y los campamentos de adiestramiento tienen gente occidental que les está adiestrando, cogen gente, sobre todo de Egipto y de países muy pobres, y entonces los muy jovencitos, casi adolescentes, y los convierten en fanáticos. Fanáticos que llegan al extremo de que quieren, cuando es el momento de hacer uno de estos asesinatos ejemplarizantes que hacen en las ciudades libias, en Bengasi y por todo, cada uno de ellos quiere ser el que mate a la persona que van a matar, que la degüellan, les cortan el cuello y luego la descuartizan. O sea, son psicópatas. Psicópatas adiestrados para matar, claro. Y en Bengasi, ¿qué han hecho? Pues han secuestrado a Mahdi, han atacado al director de seguridad, han asesinado a 50 miembros del ejército, han atentado contra un montón de comisarías, han asesinado al embajador de Estados Unidos, han intentado atentar contra el Reino Unido y contra la embajada del Reino Unido y de Italia, han secuestrado a montones de activistas políticos y van por las calles pues imponiendo su ley. Entonces, esto realmente, y desde fuera dicen que son porque Al-Qaeda y los islamistas intentan controlar el país, pero no son más que formas de mantener al pueblo, o sea, son es terrorismo, pero terrorismo con líderes, con gente que les dirige desde fuera. O sea, y quieren aparentar, hacernos creer que este terrorismo está provocado, son esa gente que intenta controlar. Y esto es lo que ha pasado. Entonces el pueblo ya, aquí ya no puede más, pues se ha levantado. Y entonces han empezado a matar gente y ha sido lo de Bengasi ha sido algo terrible. Han matado un montón de gente y además, como son psicópatas, o sea, es que salen a la calle y matan. Hay francotiradores, o sea, lo que está ocurriendo en Bengasi en este momento ha sido terrible. Pero por otra parte, hay quien dice como que estaban haciendo en este momento, están intentando separar Libia. Están haciendo el traspaso de poderes de Trípoli a Bengasi para separar el este de Libia del resto, que es una de las metas de la OTAN, bueno, una meta de los que invaden Libia. Y entonces, que han creado un estado de caos muy grande en el momento en que se están haciendo los trasvases de poderes. O sea que yo lo que estoy viendo es que es muy difícil hablar de todo esto ahora porque hay mucho, mucho, mucho bajo mano. Uh-huh. Están utilizando a los extremistas musulmanes a cualquier precio, como son psicópatas, o sea, les da igual que maten o que pase lo que sea para conseguir sus objetivos. Y luego en Misrata están las bandas de estas armadas que están haciendo desastres. Por ejemplo, en Tauerga o en Bengasi, cuando se fueron a Beni Walid y destruyeron la ciudad de Beni Walid, todo esto estaba apoyado por el gobierno por la OTAN, apoyado por el gobierno de doble nacionalidad libio. O sea, es mucho más complicado que lo que parece, aunque desde aquí nos digan ahora el grupo y las milicias dirigidas por tal señor están agrediendo aquí. No, esas milicias no son más que la herramienta que se utiliza para invadir un sitio y para invadir otro, y así intentando conseguir todo Libia. Uh-huh. De todas maneras... Uh-huh. Sí, dime.
Y sí, te iba a decir que esta es la democracia, entre comillas, que exporta Estados Unidos y los países de la OTAN, entre ellos España, sí, a un país como Libia, sí, que está absolutamente pacificado, con la mejor calidad de vida, sí, sí, de todo el continente, sí, sí, africano. Y también te quería preguntar, sí, lo que está pasando con la electricidad, porque es curioso de cómo funciona todo esto, sí, en mitad de las masacres, del genocidio de un pueblo que está quedando absolutamente destrozado, sí, cómo los americanos bombardearon las centrales eléctricas libias y ahora son las compañías, sí, americanas las que quieren ir a hacer negocio en Libia, ¿no?
No, ya están allí. Y no solo están allí, sino que además ahora se quejan porque no hay seguridad. Entonces, para compensar, todo eso es un juego sucio, para para protegerse, porque claro, están allí las compañías eléctricas que están ayudando al pueblo libio a que tengan electricidad y no les dejan tranquilos. Entonces han traído sus ejércitos o sus mercenarios para que protejan las compañías eléctricas. Esto, por ejemplo, ayer aterrizaba un avión de carga militar americano en Trípoli. Ayer o antes de ayer llegaron ejército francés a Trípoli también. O sea, están entrando continuamente ejército de Italia, de Francia y de, sobre todo de Estados Unidos en Libia. Y entran por Trípoli y ahora están invadiendo. Pero llevan invadiendo 2 años y medio, pero ahora están entrando literalmente directamente ellos.
Uh-huh. Y Leonor, tú has visitado el terreno y también has visto, por ejemplo, cómo el país en tiempos antiguos, en tiempos atrás del gobierno de Gaddafi, estaba construyendo miles y miles de viviendas para la población en pro del desarrollo del pueblo. Y esas viviendas, ¿qué está pasando con ellas?
Mira, es algo tan terrible. Mira, yo nunca he visto, en mi vida he visto un país con un desarrollo tan grande como Libia en los últimos años. Es que a mí me daba pena y todo, porque parecía como que estaban reconstruyendo. Es que es una cosa inimaginable. No había ni un solo pueblo, pero ni uno. En el más recóndita parte de Libia, que Libia es 3 veces España, el pueblo en medio del desierto que no tuviera tantas casas, al menos como las que había ya construidas, incluso yo siempre decía, esto es más grande. Lo que están construyendo es mucho más de lo que ya hay en el pueblo. Y es que decían, no, es que dijeron que el gobierno quería que hubiera incluso más casas para que duraran para la generación siguiente. O sea, todo Libia en masa se estaba construyendo. Y tenían que entregarse las casas a final del 2011, lo que significa que estaba casi terminado, o muy avanzado. Y además yo tengo fotos, porque yo las he visto, porque yo estaba alucinada y tengo un montón de fotos de todos estos edificios. Pues ahora las del sur, las del que están en la zona más al sur de Seba, o sea, Murzuk y todos los pueblos que están más cerca del desierto, o sea, del sur hacia Chad y hacia Níger, todos estos pueblos pequeños, las casas han sido ocupadas por inmigrantes, pero como hoy en día todo Libia está armada, porque las armas, desde que entró la OTAN, Libia se ha convertido en el mayor mercado de armas de todo África, y entran las armas a borbotones para tanto para transportarla a otros países como para quedarse allí. Entonces, toda esta gente está súper armada. Entonces, han ocupado, ha venido gente de por Níger, inmigrantes de Níger y desde Chad, los Zimbabue y toda esta gente, y han ocupado todas estas. Pero son barrios de 5.000 casas nuevas a estrenar. Barrios en Seba, por ejemplo, ya había un barrio de 5.000, otro de 3.000, otro de 2.000, luego zonas de edificios, luego zonas. O sea, esto que yo me acuerde, pero es que era inmenso. Todo esto ha sido ocupado por estas gentes que han venido del sur y, claro, vienen armados y nadie se mete, como los libios son gente muy pacífica. Una vez que ven que alguien entra en la casa y se mete con un arma en la mano, pues nadie les dice nada. Y han ocupado todo aquello. No tienen papel, ni tienen nada, pero ha sido todo ocupado. Y en el norte, en Trípoli, que había grandes edificios en construcción, pero unos al lado de otros, pero montones de edificios, todos estos han sido entregados como regalo, como compensación, pues eso, a rebeldes que han hecho lo que... O corrupción, todo por corrupción, y a todo ha desaparecido. Uh-huh. Es un drama, porque son tantos... por mucho que te lo cuenten, es inimaginable la construcción que había. Sería casas para todo el mundo, había un país entero, construir nuevas casas para todo el mundo, incluso para las generaciones siguientes. Uh-huh. Y además, no eran casas de 50 metros, porque yo todos los que vi, no vi ninguna que tuviera menos de 2.000 metros, de 200 metros. Y me decían, es que las familias libias son grandes, claro, además como se reúnen muy a menudo, todo el mundo tiene que cobijar siempre a muchos invitados, familiares de la tribu, lo que sea. Entonces las casas todas son más de 200 metros, casas muy bien acabadas, tenían, y esto yo lo he visto, hasta estos filtros para el agua, de estos filtros que emplean de la osmosis inversa para el agua, de todo. O sea, uh-huh, era bestial. Pues todo esto ha sido perdido y nadie habla de esto. Yeah. Todas las empresas que había allí con sus naves, habían grandes naves, las empresas tenían sus sedes allí porque estaban construyendo, porque además no solo construían casas, construyan las universidades todas nuevas, pero no universidades, sino ciudades universitarias, con polideportivos, con residencias para estudiantes. Bueno, era bibliotecas, era todo un proyecto de toda una nación, de cada una de las ciudades, ayuntamientos nuevos, escuelas nuevas. Todo esto estaba en construcción, en proyecto. Todo esto ha quedado masacrado, destruido, robado. Las empresas, las bandas desarmadas, tienen libertad total para hacer lo que quieran. O sea, además de obedecer las órdenes de ir a conquistar un sitio, de ir a matar gente o lo que sea, además luego tienen la libertad y nadie les, y la ley no les puede decir nada, que maten o que roben lo que quieran. Entonces, cuando terminan, se han dedicado a robar y han montado mercados de segunda mano de cosas robadas. Y han entrado en todas las empresas estas que tenían allí sus ordenadores y todos sus materiales, lo han robado todo. Luego han expropiado a todos los libios que tenían algún desde el gobierno o que eran de la familia o que eran de la tribu de Gaddafi. Ser de la tribu no quiere decir nada, o sea, eran familias. La tribu de Gaddafi es muy grande, una familia extensa, es grandísima. Pues les han expropiado las casas, les han expropiado los coches, todo, y han tenido que huir. O sea, y luego todos los líderes tribales o toda la gente que tenía un poco de nivel, porque no estamos hablando de grandes niveles como aquí hablamos de gente, no, de gente más o menos que tenía, por ejemplo, una casa en Trípoli y una granja. Yo, por ejemplo, conocí a un líder tribal que nos dijo, yo tengo una granja, una granja es una especie de, pues es una casa con una granja, y después una casa en Trípoli, un piso en Trípoli, un poco grande, pero como muchos son grandes, y entonces se lo han expropiado todo. Él está ahora, está exiliado porque no puede volver y porque lo están persiguiendo, y le han quitado todo. Y es un señor de 80 años que no ha hecho, bueno, o sea, son gente pacífica que vivían al margen de todo, porque el líder tribal significa un señor que es respetado por toda la tribu y que cuando hay que solucionar alguna cosa, pues se acude a él, porque es como si dijéramos el sabio de la tribu. Los líderes tribales no son políticos, son personas que median para la tribu.
Leonor, tenemos que ir lamentablemente terminando, y yo no sé si queda algún último mensaje para toda la audiencia, algo importante que decirles sobre lo que está ocurriendo en Libia, y creo que la arma que nosotros podemos manejar es la de la información cuando todo el mundo calla. Yo no sé qué último mensaje podemos dar, Leonor.
Bueno, lo que yo creo es que la gente se dé cuenta que lo de la primavera árabe no es más que una forma de esconder una invasión, que están dando golpes de Estado en todos los países, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, quieren en Irak, y por todos, y todo esto está, todos siempre son los mismos, son mercenarios, tipo Al-Qaeda, extremistas islámicos, que cubren la invasión americana, la invasión occidental a esos países. Y que realmente es todo que ojalá la información real pueda salir a la luz, porque lo que está ocurriendo es terrible, terrible. No hablan de Libia, pero en Libia nadie se puede imaginar lo que está ocurriendo cada día, cada día, cada día.
Leonor Massanet, es impagable la información que nos brindas y la voz de alarma que levantas sobre un pueblo olvidado, que ya parece que no interesa para los grandes medios de comunicación, pero que sin embargo interesa mucho para las potencias que lo han invadido y que lo han arrasado. Leonor Massanet, muchas gracias y mucha suerte. Seguimos en contacto.
Gracias a ti.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces.